Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:06 de la mañana de esta mañana del 15 de abril del año 2020. Gracias a todos por estar ahí. Estamos ya preparados, listos para acompañarles en los próximos minutos hasta casi la una en punto del mediodía, como cada día, de lunes a viernes en la sintonía de Radio Inter. Gracias, de verdad, por quedarse en casa, todos los que debamos hacerlo, todos los que podamos hacerlo y por querer acompañarnos. Y gracias a mi compañero Julio López, que está en el control. Cuando Julio quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a hablar de salud, de calidad de vida, si arrancamos hoy, y vamos a hablar sobre todo de esos sentimientos que pueden surgir después de tantos días de confinamiento. Tanto si vivimos este confinamiento solos físicamente, como si lo vivimos en compañía. Vamos a centrarnos, como siempre, en ese colectivo del que tanto hablamos y que tanto estamos insistiendo en que es uno de los colectivos más vulnerables ante esta pandemia, que son las personas mayores. Y para aclararnos las dudas que puedan surgir, al otro lado del teléfono está el psicogeriatra y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el doctor Raúl Baca. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Muchas gracias por contar con nosotros.
Trabajando desde casa, imagino.
Sí, como todos, ¿verdad? Trabajando desde casa, los que tenemos la suerte. Porque, bueno, una de las cosas curiosas de este tiempo es que estamos viendo que no todos tenemos el privilegio o la suerte de poder trabajar desde casa, que hay gente que se tiene que enfrentar día a día a salir.
Es verdad.
Entre ellos las personas que están cuidando de nosotros.
Sin duda, es verdad, y una reflexión importante que no debemos pasar por alto, Raúl. Decía que, bueno, estos días de confinamiento se están alargando. Ayer, incluso anoche, noticias no ya avanzaban que se puede alargar incluso más hasta el 10 de mayo. Independientemente de la fecha, el pasar tantos días sin salir de casa, aunque seamos afortunados por poder hacerlo, puede generar sentimientos, pueden dañar nuestra salud psicológica, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Al principio, yo recuerdo cuando nos dijeron que teníamos que estar en casa, ya hace un mes, ¿no? Un mes y un par de días, sí. Que teníamos que permanecer en casa. Las primeras semanas era como, bueno, es una cosa nueva, es una situación nueva que nunca nos hemos enfrentado, por suerte, que hemos podido hacer vida normal, y era como, incluso permíteme decirlo, divertido o curioso. Me da bueno, sí. Vamos a ver qué se siente estando en casa. Pero ahora ya cuando llevamos un mes se empieza a notar los efectos. Se empieza a notar que empezamos a estar más cansados, que empezamos a no ser capaces de ventilar o airear nuestras emociones o nuestros pensamientos tan fácil como al inicio. Ya no nos distraemos o no somos capaces de encontrar ese tiempo para nosotros, para pensar en otras cosas o para relajarnos. Entonces sí que se empieza a notar.
Se empieza a notar, yo hablaba de salud de psíquica, de ese equilibrio psicológico, pero evidentemente esos detalles, esas emociones inciden directamente en la salud física, en la calidad o la duración del sueño, en, como decías, en el cansancio. Pero pongamos que vamos a hablar primero, Raúl, si quieres, de las personas que están viviendo este confinamiento solas. Solas físicamente, y que ya llega un momento en el que sí que empieza a tener bastante peso ese sentimiento de soledad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirles?
Lo primero que hay que decirles es que no están solas. Y creo que aquí todos los, si me permites, ahora que me llamáis desde una radio, creo que los medios de comunicación tenéis un papel fundamental de acompañamiento. Estos días estamos viendo muchísimas iniciativas en redes sociales, a través del WhatsApp, Facebook, de acompañamiento a personas mayores, dándoles consejos, actividades y demás, pero no nos olvidemos que muchas de estas personas mayores viven sin acceso a estas redes sociales o no están acostumbradas a usarlas. ¿Qué es lo que utilizan ellos? La tele y la radio.
Sí.
Yo recuerdo que mi abuela usaba la radio todo el día, todo el día. Entonces, es la manera de acercarnos a ellos y una de las cosas que tenemos que transmitirles es que no están solos, que son momentos difíciles, que está siendo una situación complicada, pero que hay mucha gente que está a su lado. Quizás no físicamente, pero que hay mucha gente que trabajamos a su lado. Y mira, el otro día recordaba, hablaba con otros compañeros, una de las cosas bonitas que está surgiendo en este confinamiento es lo que pasa a las 8:05 de la tarde, cuando han acabado los aplausos. La gente habla, de balcón a balcón. Le preguntas al vecino de enfrente cómo está, si necesita algo, y ellos a ti. Yo aquí en mi vecindario tenemos muchas personas mayores y es el momento en el que las vemos y si un día no están nos preocupamos por ellas. ¿Necesita algo? ¿Necesitará? ¿Estará bien? Entonces es el momento de trasladarles también ese apoyo y decirles que no están solas. Uh-huh. Por otro lado, no nos tenemos que olvidar que la crisis del confinamiento nos está afectando a todos, pero antes de la crisis del confinamiento había un problema importante de gente que estaba sola, de soledad no deseada en su domicilio, a la que se le ha unido esta segunda problemática. Uh-huh. Entonces, bueno, es un tema que se añade y que tendremos que tener especial cuidado. Y lo que podemos hacer nosotros es precisamente lo que decía, trasladarles que no están solos y preocuparnos por ellos, por la gente que tenemos a nuestro alrededor, por nuestros vecinos. Los que tengamos la suerte de poder utilizar redes sociales con nuestras familias, llamémoslos, preocupémonos por ellos, saber cómo están. Si son población de riesgo y no pueden salir a la calle, organicémonos para poder llevarles las cosas que necesitan, los medicamentos, los fármacos, el periódico diario. Organicémonos para, bueno, trasladarles ese apoyo y ver que no, y que sientan que no están solos.
De todas maneras, imagino, sí. Raúl, que bueno, con esto tampoco queremos dar a entender, porque bueno, yo decía al inicio, vamos a centrarnos en las personas mayores, pero escuchándote, todo lo que estás diciendo podemos interiorizarlo cada uno de nosotros independientemente de la edad.
Por supuesto.
Decía que, claro, tampoco es dar a entender, bueno, no pasa nada, no te tienes que sentir mal. No, no pasa nada por tener un momento de bajón un día, ¿no? Lo que hay que hacer
es
volver hacia arriba.
Por supuesto, tenemos que aceptar que nuestra mente, nuestras emociones pueden ser fluctuantes y pueden ser cambiantes. Y por suerte, no todo el mundo, o no en todos nuestros momentos de nuestra vida estamos igual de contentos, ni siempre estamos igual de tristes ni preocupados. Son cosas que van cambiando. Entonces tenemos que aceptar esa aparición de sentimientos más negativos o disruptivos. Y en esos casos, las recomendaciones de los psicólogos, de mis colegas de profesión, son muy claras. Tenemos que aceptar esos pensamientos y, sobre todo, identificar cuál es la fuente que nos causa ese pensamiento, emoción negativa. Muchas uh-huh. veces puede ser, por ejemplo, que nos estemos sobreinformando, que estemos recibiendo demasiada información y que nos preocupe demasiado. Si nos ponemos a ver las noticias que salen en los medios, en las teles estos días, realmente son negativas, son muy duras. Entonces, si solo escuchamos estas noticias, podemos tener sentimientos de ansiedad, de miedo, de preocupación excesiva. Por eso es importante encontrar momentos de relajación o momentos para dedicarnos a nosotros mismos, para distraernos, para dedicarnos a nuestros hobbies, a encontrar esos placeres cotidianos que podemos tener.
Uh-huh. Decíamos, vamos a centrarnos primero, Raúl, en las personas sí. que viven solas. Vamos al sí. otro lado, a las personas que viven o en pareja o con más miembros de la familia, que no están uh-huh. solos físicamente. Claro, además de esos sentimientos que puedan surgir, esos sentimientos negativos, esa tensión, uh-huh. ese miedo, esa soledad, puede haber otra cosa que surja también, que son conflictos.
Sí.
¿Cómo se afrontan en este momento?
Pues con mucha paciencia y con mucho cariño, porque es verdad que nos hemos visto que tenemos que convivir en espacios reducidos varias personas. y vamos a poner por el... Yo voy a rizar un poco el rizo. Vamos a empezar primero por personas que no tienen ningún tipo de problemática asociada, simplemente pues que viven juntos y que el roce, que no se puedan mover de casa y que tengan que estar 24 horas juntos, pues va a generar estos pequeños conflictos. Yo lo que diría, o que es importante establecer una serie de rutinas que te permitan organizar tu día. En cuanto a actividades que tienes que hacer, quien tenga actividades laborales, quien no, pero organizarlas. De manera que quede muy claro cuáles son las responsabilidades de cada uno o el tiempo de cada uno, y luego también repartirte las tareas de la casa. Dejar claro quién hace qué, cuáles son los espacios de cada uno, dónde puedo yo distraerme si tengo que estar solo o me apetece estar solo, necesito 10 minutos para mí o una tarde para mí, quién puede usar la tele, quién no. Y establecer una serie, un calendario, como cuando íbamos al colegio, un calendario con horarios y qué hace cada uno. De esta manera podemos más o menos repartir espacios y responsabilidades. Y luego lo que decía, hablarlo, encontrar los momentos para hablarlo, saber también identificar cuál es el momento en el que yo estoy receptivo para poder hablar o transmitir una crítica a una persona o recibirla de la persona con la que vivo y poder dialogarlo. Y sobre todo paciencia y mucho cariño.
Ayer, Raúl, con nuestro compañero experto en humor, porque es cómico, hacíamos una reflexión también con humor y con cierta ironía, pero yo creo que es así, ¿no? Sobre este tema, decía, porque decía, imagínate los que viven en pareja, ahora no te puedes enfadar. Claro, ¿qué prima? ¿El estar bien o el discutir por algo que realmente cuando uno lo piensa no tiene mucho sentido?
Estoy totalmente de acuerdo, Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es encontrar eso, para mí, encontrar ese equilibrio entre las dos cosas. No podemos dejar que pase que se enquiste el motivo de la discusión. Mucha gente lo que recomienda, por ejemplo, es crear asambleas y crear un espacio un día a la semana, cada dos días, con una hora determinada de inicio y de final, en el que se debatan todas las cosas, aquellas que no van funcionando. De manera que yo puedo prepararme, imagínate, pues si yo sé que el viernes tengo esta reunión en mi casa, la asamblea, por así decirlo, en el que digo, pues vamos a hablar de las cosas que han funcionado. Yo de aquí al viernes me voy preparando la lista de las cosas que me han gustado, cómo lo estamos haciendo y las que no. De manera que mi mente se va preparando para esa conversación y no lo suelto en caliente, con rabia, ¿no? Entonces eso nos sirve también para delimitarlo y decir, bueno, pues no vamos a estar todo el rato enfadado, no vamos a estar todo el rato pensando en lo mal que estamos o lo bien que estamos, simplemente cuando llegue el momento, el viernes a las 4 de la tarde, pues de 4 a 5 se habla y se intenta llegar a una solución. Y es una manera de operativizar estas reuniones o estos conflictos. Y, por supuesto, volviendo al tema del humor, el humor es una herramienta increíble en momentos como este, lo estamos viendo en situaciones muy delicadas, como la gente es capaz de reírse. Y hay gente a la que le funciona y hay gente a la que no. A la que le funcione, que lo use sin ningún tipo de problema.
Claro.
Y que no se sienta mal por ello.
Claro,
siempre
claro.
Respeto.
Siempre desde el respeto y cada uno que utilice, ¿no? La herramienta que mejor le venga, porque está claro y lo hemos repetido muchas veces, pero es así. Las circunstancias tú no puedes elegirlas, lo que sí puedes elegir es cómo te enfrentas, ¿no? O cuál es tu actitud ante esa circunstancia. Raúl Bacásico, geriatra y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Ha sido un placer poder charlar contigo. Yo creo que hemos ayudado a muchas personas, insisto, no solo a personas mayores, y que, bueno, yo directamente ya he tomado nota de algunas cosas para ponerlas en práctica, porque no tenemos que olvidar que, vale, seguimos confinados, pero seguimos aquí. Y cada día hay que vivirlo y hay que disfrutarlo en la medida en la que cada uno pueda.
Exacto. Pues muchas gracias por contar con nosotros.
Raúl Baca, un abrazo grande. Cuídate mucho.
Gracias, igualmente.
Mayores, porque el futuro es hoy.
Venga. Bonitas reflexiones aquí, acabamos de escuchar palabras mayores, porque el futuro es hoy. Hoy lo decíamos con el psicogeriatra Raúl Vacas, que lo que tenemos que hacer es pues seguir conscientes y disfrutando, de verdad que sí, de que seguimos aquí, confinados, cierto. Pero esto pasará y hay que, bueno, pues estar lo mejor posible. Y aquellas personas mayores que viven este confinamiento en soledad física, es decir, solos, no tienen que sentirse solos. Ya hemos oído al experto las connotaciones negativas, ¿no?, que puede generar esa emoción de y ese sentimiento de soledad no deseada. ¿Por qué? Pues digo que no tiene por qué sentirse solo, porque para eso está una voz amiga. Es una iniciativa de la Fundación MAFRE junto con el Grupo Senda. Son muchas las personas que ya tienen esa voz amiga que cada día les llama por teléfono para conversar, para charlar, para cantar, para reír, para lo que cada uno necesite en ese momento. Un teléfono que hay que activar. ¿Cómo? Pues si usted tiene más de 60 años, está solo o está sola y quiere recibir esa llamada, sea la circunstancia que sea, puedo decirles, ya hemos conocido algunos, ¿no?, en este programa, pero hay situaciones muy diversas, desde personas que han estado hospitalizadas y vuelven a casa y tienen que estar solos y quieren recibir esa llamada, personas que enviudaron hace poco y necesitan también ese contacto, aparte de la familia, del resto, ¿no?, de sus hijos, de sus nietos, o simplemente alguien que quiere conversar y tener ese ratito al día. Bueno, pues ¿qué han hecho? Solamente marcar un teléfono. Tomen nota, 671-484-526. 671-484-526. Es el teléfono que activa el qué. Esa voz amiga, marcando ese teléfono, va a haber directamente un voluntario de la Fundación MAFRE que se va a poner en contacto con cada uno de ustedes. No lo olviden, 671-484-526. Una voz amiga, porque nadie, de verdad, nadie tiene que sentirse solo, aunque esté solo físicamente.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
Ahí está ese tema, estando contigo, ya referente emblema de esta voz amiga. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a escuchar más música, porque la semana pasada ya en algún momento que pudimos empezamos a dar salida a esos temas musicales que artistas de muy diferentes estilos y desde muy diferentes partes del mundo han compuesto desde sus casas para hacernos llegar un poco de alegría. Hay un tema que desde el inicio de este estado de alarma se ha presentado como el himno, ¿no? Esa canción Resistiré, del Dúo Dinámico, que además ellos han cedido también parte de esos derechos a la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha pasado? Pues que claro, ya es un tema que conocemos todos y ha habido un grupo de artistas de hoy que han hecho una versión muy, muy especial de este Resistiré. Se llama Resistiré 2020. Vamos a escucharlo. ahí está, muchas voces unidas, bueno, pues mil voces, diría yo, unidas para recordarnos que seguimos aquí, que estamos vivos y que nos toca vivir, confinados, pero nos toca vivir y hay que resistir. Decía que son muchos los artistas que no solo nos dicen resistir, sino que nos dicen quédate en casa. Seguro que han escuchado ya diferentes versiones, en este programa hemos puesto muchas canciones y hoy nos vamos a quedar con la canción que nos trae Carlos Mejía Godoy. Nos invita a quedarnos en casa y suena así.
Quédate en casa, no desesperes, que el pánico es peor que lo que parece. Quédate en casa, no seas necio. ¿No ves que nuestras vidas no tienen precio? Quédate en casa, que si lo haces, podremos detener esta desgracia. Quédate en casa, tené confianza, dale un like a la vida y a la esperanza. Quédate en casa, no insistas tanto, mañana al fin podremos abrazarnos. Quédate en casa, junto a tu gente, vale la pena unir esfuerzos, hoy y siempre. Quédate en casa, no seas terco, el mundo necesita estar despierto. Quédate en casa con mi canción, que codo a codo seremos muchos más que dos. La vida cambió de la noche a la mañana, no sé qué día es hoy, de todita la semana, pero estoy muy claro, como decía mi abuela, al mal tiempo buena cara, no hay mal que por bien no venga. Quédate en casa, no insistas tanto, mañana al fin...
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Seguir avanzando, 12 y 32 minutos de esta mañana del 15 de abril, y hoy también vamos a acercarnos a esos profesionales que, bueno, llevan mucho tiempo haciéndolo. Lo que pasa es que en esta época, en este estado de alarma, queremos fijarnos de forma muy especial en ellos. ¿Qué llevan haciendo? Pues llevan cuidando con gran profesionalidad a las personas que más lo necesitan. Al otro lado del teléfono está el director general de Ilunion Sociosanitario, Joaquín Leiza. Hola, Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo bien, la familia bien, preocupado por la situación que estamos viviendo, pero bueno, con la ilusión de saber que estamos respondiendo muy bien. Y justo ahora que estaba oyendo la música que tenías de fondo, la vida es bella,
sí.
La verdad es que yo creo que no puede ser más evocadora, porque la circunstancia que estamos viendo es un poco parecida, pero afortunadamente nosotros sabemos que saldremos.
Claro que sí, decía que queríamos saber, porque es verdad que, bueno, pues desde que arrancó este estado de alarma hemos estado muy pendientes de todos vosotros, de los que os encargáis de cuidar a las personas más vulnerables en esta pandemia. Y ya estamos a, Joaquín, a 15 de abril. No sé si todo aquello que se habló hace un mes de falta de equipos de protección, falta de muchas cosas, sigue siendo así. ¿En qué situación estáis ahora?
Bueno, a ver, estamos en una situación bastante más esperanzadora que hace un mes, por distintas circunstancias. Básicamente, bueno, pues si vemos la luz al final del túnel, sí que nos faltan EPIs, porque bueno, pues sobre todo nos faltan batas. Estamos consiguiendo, y porque nos hemos movido muchísimo, yo creo que todas las empresas, pero yo puedo hablar por Illunion, por obtener la máxima protección y poder asegurar y minimizar los riesgos para los trabajadores, pero todavía nos faltan batas. Pero sobre todo lo que nos falta, y nos faltaba desde el principio, que lo dijimos, son test masivos. Ahora se empiezan a hacer.
Sí.
Bueno, pues por eso vemos un poquito la luz al final del túnel, pero todavía faltan muchos test, y sobre todo test fiables, porque bueno, hay muchos falsos negativos que tenemos que complementar, y ahí es donde estamos sufriendo. Pero esto va cambiando día a día, semana a semana, porque hace una semana no te diría que no teníamos ningún test o muy poquitos test, y ahora pues empieza a ser un poquito más generalizado, o sea, que vemos un poquito mejor la situación.
Por tanto, Joaquín, esa bueno, aunque me alegra muchísimo oír esto de que ya se ve la luz, ¿no?, al final del túnel. Pero esas serían las principales necesidades de Illunion en este momento, esos test fiables y esos equipos de protección, esas batas.
Bueno, nos haría falta eso. También nos hace falta, nos falta eso, básicamente test masivos. Y también necesitamos que las derivaciones vayan sobre el hospital. Cuando hablamos de test masivos, necesitamos que sean test fiables, sobre todo que las podamos dar a todos los residentes, porque lo que facilita la organización de los espacios es tan grande, aparte que da muchísima seguridad a la forma de trabajar, y además ahorra muchísimos elementos de protección, porque no es lo mismo tener que atender a 6 personas que tengas sospechas, que tengas que utilizar un equipo de EPI para cada una de esas personas, para cada una vez que la entras, a que tú puedas atender a 6 personas a la vez con los mismos equipos. Es un ahorro muy importante en material. Pero sobre todo, da mucha seguridad. Y necesitamos también que se derive a los hospitales. Se está diciendo mucho en estos días que nosotros somos centros que cuidamos, no curamos. Y aunque tenemos médicos y tenemos enfermeras y tenemos gente volcada por dar una buena calidad de vida a las personas que residen en nuestros centros, pues tenemos una limitación importante. Y bueno, pues esperemos que ahora que parece que los hospitales están un poquito con menos presión, pues haya menos restricciones para la admisión de usuarios. Y no solo los que están con COVID-19, ojo, que es que el problema que se está trasladando de forma indirecta a otras patologías que en circunstancias normales pues eran derivadas al hospital, porque los hospitales pues es parte de su función, que sin embargo ahora se están encontrando las residencias que no les atienden, patologías
claro,
más convencionales.
Claro.
Y eso también afecta a la organización y al ánimo en la residencia también.
Ya que hablas de ánimo, Joaquín, vamos a hablar de los trabajadores. Porque claro, han sido sus propios equipos de protección en el inicio de esa crisis sanitaria y han demostrado estar, imagino, Joaquín, que muy, muy, muy por encima del nivel profesional que se les ha exigido, ¿no?
En general hay que decir que sí, están siendo auténticos héroes. O sea, la mayoría de nuestros trabajadores, muchos además están ofreciendo para ir mucho más allá de sus responsabilidades y poniendo muchísimo cariño, mucho empeño en cuidar, en salvar vidas, en dar la mejor calidad de vida, la mejor atención que podemos dar a nuestros residentes. Bueno, yo también quiero hacer, Juan, y una puntualización, que ahora estamos hablando
sí,
de residencias, pero a mí sí que me gustaría también hacer alguna mención a los servicios de proximidad, porque la teleasistencia en remoto, que hace muchísima compañía y da mucha seguridad a todas las personas mayores que se encuentran solas y con mucha ansiedad y miedo en su domicilio. Y la ayuda a domicilio, que atiende las necesidades básicas, que es cierto que se ha reducido, pero sigue atendiendo las necesidades básicas de las personas que más lo necesitan, pues también está ahí, y también nuestros trabajadores, pues los usuarios, los que van a los domicilios, y se están también ellos mismos arriesgando, la empresa también estamos tratando de cubrirles con los mejores medios, que vayan con mucha seguridad, también saber en qué entorno nos vamos a encontrar, porque también tenemos que saber si el usuario tiene algún síntoma o lo que sea, para que nosotros tampoco nos convirtamos en foco de expansión de la enfermedad.
Claro.
Entonces, yo quiero hacer una mención muy importante también a estos servicios que atienden a, al final, entre no solo en Union, en todo el grupo, todo el mundo, todas las empresas del sector, casi 1,5 millones de españoles, mayores y dependientes.
Casi 1,5 millones de personas recibiendo esos servicios de proximidad, como dices, Joaquín, tanto la ayuda a domicilio como, bueno, pues esa teleasistencia también.
Por eso
también
me gustaría pedir que el aplauso de las 8 sea, nos acordemos de los bomberos, de los sanitarios, tal, pero de nuestra gente también,
El otro día incluso, Joaquín, lo oía yo en un informativo, en una cadena de televisión nacional, un trabajador de algún centro residencial, da igual de dónde y de cuál, pero ellos decían, claro, es que cuando se aplaude, ¿verdad?, a las 8 parece que se aplaude solo a sanitarios y desde aquí sí que lo dijimos desde el primer día, que evidentemente todo este sector de cuidados de ese grupo de población, tanto personas mayores, personas con algún grado de discapacidad, pues claro que se merece ese aplauso, pues evidentemente. ¿Habéis os sentís, ya no solo por el aplauso, Joaquín, pero yo no sé, ya no hablo a ti como solo como director general, sino qué percepción también tienen los trabajadores? ¿Ellos sienten que la sociedad les reconocemos esa labor o no?
A ver, yo creo que sí, en líneas generales, porque como pues venimos reflexionando, las familias que daban problemas antes siguen dando problemas ahora, pero estamos viendo familias que están sufriendo mucho, pues porque la situación es muy complicada, que no pueden estar viendo con regularidad ni con normalidad y a sus familiares, y saben que nos están agradeciendo, saben que estamos poniendo todo el cuidado del mundo, saben que estamos poniendo el cariño y entonces lo agradecen. Y estamos recibiendo gente, incluso alguna persona que ha fallecido, familiares que nos han dicho gracias, aunque yo no, gracias por lo que estáis haciendo. Y eso es súper estimulante, y sobre todo para el que obviamente el que lo está haciendo, quiero decir que al final es el que está en el día a día con los residentes.
Claro, porque la situación es difícil para todos, especialmente por eso te preguntaba yo, Joaquín, por esos trabajadores que al margen, que son vitales, lo sabemos, pero al margen de esos equipos de protección, ¿cómo desde la empresa, cómo desde el Union Sociosanitario, Joaquín, se les apoya? Porque también tienen que tener momentos pues de estrés, de angustia, de pensar, ¿valdrá la pena todo esto?
Estamos trabajando un poquito también el aspecto psicológico, obviamente, de los trabajadores y dando apoyo. Obviamente nos estamos también adaptando un poquito a circunstancias. También estamos tratando de apoyarles con test fiables para su tranquilidad, para la de sus familias, los propios residentes y en general para el funcionamiento general del sistema. Entonces, es también una cosa que también queremos, es una forma también de mostrarles nuestro apoyo. Obviamente hemos hecho mensajes corporativos con nuestra gente de creatividad de marketing y por supuesto, tendremos que hacer algún detalle especial, pero bueno, que eso ya lo haremos.
Porque esa recompensa,
esto no es gratis.
Claro, claro. Es verdad, oye, estáis haciendo un esfuerzo, una labor increíble, claro que sí, y yo espero que el reconocimiento social sea el primero que os llegue. Hablamos de los trabajadores y los residentes, Joaquín, o las personas a las que lleváis esa ayuda a domicilio o a las que atendéis a través de la tecnología de la teleasistencia. Claro, ¿cómo lo están viviendo ellos? ¿Cómo se les anima a ellos también?
Sí, porque es importante que digas lo de cómo se les anima, porque como estamos diciendo nosotros, no sé si se nos van a morir de COVID, pero se nos van a morir de pena. Y eso es la mayor frustración que podemos tener como profesionales, porque el confinamiento en una habitación, porque es lo que hay que hacer ahora desde el punto de vista de epidemia, pues está siendo durísimo, pues estamos tratando de humanizar lo máximo posible dentro de estas limitaciones, obviamente tratando de permitir que las habitaciones sean más suyas, obviamente, tratando de hacer lo que les gusta, darles lo que les gusta, poniendo facilidades, obviamente con a la gente que tiene más necesidades de movimientos y de atención, pues más fisioterapia, más psicología, más acompañamiento. Obviamente estamos tratando de permitir que en la medida posible con paseos acompañados, obviamente bajo control, porque no se nos puede escapar la situación, ¿no? Pero sí que tenemos que abrir un poquito flexibilizar un poquito el confinamiento, pero bajo un gran control. Ahí es donde estamos tratando de hacer que los usuarios, que los residentes estén más a gusto. Y, por supuesto, facilitando el contacto con las familias. Y en la parte de teleasistencia y ayuda a domicilio, lo que estamos tratando es, obviamente, de ser mucho más humano y sobre todo, de detectar las necesidades que puedan surgir, porque el escenario actual, pues las situaciones que eran estables, pues se han, en muchos casos, o en algunos casos, se han desestabilizado. En otros muchos, afortunadamente, pues está habiendo una respuesta de familias, del entorno inmediato, de vecinos, que la verdad es que es admirable. Porque muchos hijos y muchos vecinos están respondiendo de una forma ejemplar.
Yo lo que acabas de explicar lo entiendo perfectamente, es decir, control pero con mucho mimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sabemos que es muy difícil, porque el problema que tenemos es que no sabemos cuándo vamos a poder ofrecer un escenario de mayor libertad, de mayor seguridad. Y ahí estamos, yo creo que todos, y es un escenario que también nos preocupa porque el deterioro físico, psíquico que puede provocar esto, pues puede ser reversible en algunos casos.
Claro, decías, importante también esa relación con las familias, de los propios residentes. También has hablado tú de la actitud, ¿no?, de muchas familias. Para vosotros, imagino que ese respaldo de las familias es también vital.
Es súper importante. A ver, esto es un tema de que también es de confianza. A ver, es cierto que la mayoría de nuestros residentes pues llevan con nosotros un tiempo suficiente como para que tanto los residentes como las familias hayan adquirido una confianza en nuestros profesionales, en nuestros servicios, y eso, pues, si bien es cierto que en una situación de tensión pues todos podemos reaccionar de una forma anormal, en general estamos viendo una reacción muy positiva. Y nosotros pues también estamos dentro de nuestras posibilidades facilitando las comunicaciones al máximo desde el punto de vista de las videoconferencias que se habla, bueno, o llamadas por teléfono cuando pues por lo que sea es más práctico, pero sí. que tengan que sean muy constantes, y obviamente también el contacto profesional, que porque claro, no es lo mismo ver por teléfono que cuando estás in situ visitas, y entonces también estamos regularmente, por lo menos una vez por semana, hablando con todas las familias para contarles el estado real completo de su familiar, para que exista una tranquilidad y que exista un, pues eso, la información que todos queremos saber de nuestros familiares, ¿no?
Claro, y más allá, Joaquín, de lo que es puramente profesional, yendo a la parte más humana, ahora que todos decimos, ¿no?, que de esta situación pues está saliendo también mucho de lo bueno que como seres humanos tenemos todos, imagino que pensando, por ejemplo, en los trabajadores o en vosotros, algunos residentes o algunas familias den auténticas lecciones, ¿no?, de apoyo también, de saber estar.
Las hay, muchas. La verdad es que, y se agradecen, ¿eh? Se agradecen que den esas lecciones, y porque lo más frustrante es encontrarte gente desagradecida cuando pues lo que estamos tratando de hacer es salvar vidas y sobre todo dar calidad de vida.
Aunque dar calidad de vida, claro.
Y en estas condiciones no es fácil, ¿eh?
Claro, claro que no, claro que no es fácil, y yo espero, de verdad, que ese reconocimiento social a lo que estáis haciendo, que ya lo veníais haciendo, pero que ahora se ha puesto sobre la mesa la necesidad de esa labor que venís desarrollando, espero que ese reconocimiento social os llegue. Reconocimiento social y, Joaquín, también antes de despedirnos, reconocimiento institucional, ¿no? Porque ahora sí que oímos mucho, hay que revisar muchas cosas, el sector sociosanitario, el mundo de los cuidados, el modelo. ¿Tú crees que algo va a cambiar?
Pues tengo mis dudas, o sea, sí que creo que las intenciones son buenas y han sido buenas desde el principio. Sí que sé que la administración pública tiene unas condicionantes que no siempre permiten tomar las decisiones como nos podría gustar a los que nos vemos afectados por esas decisiones. Sé que la política y la gestión pública tienen unas inercias muy fuertes a pesar de lo que estamos viviendo. Yo solo espero que cuando esto, porque es muy probable que rebrote en otoño, que para otoño estemos mucho mejor preparados, estemos mucho más coordinados, que tengamos los test y los medios desde el principio, que los hospitales estén preparados. Espero que sí, pero que sí, y que nos escuchen un poquito más, porque pues sí que sí de que nos han apoyado, no nos han dicho que no a las cosas, no nos han puesto trabas propiamente dichas, pero les ha costado mucho ir al ritmo que nosotros, que yo creo que el sector estábamos por delante de las administraciones públicas, y desgraciadamente pues hemos salido en medios de comunicación, muchas de las empresas del sector, pues casi pareciendo como responsables de una cosa que en realidad hemos sido víctimas, ¿no? Víctimas como casi toda la sociedad, quiero decir que no es. Y de hecho hemos tratado de anticiparnos al máximo. Bueno, pues solo espero que en la próxima fase estemos mucho mejor coordinados.
Ojalá sea así. Yo quiero pensar que sí, y quiero ver Salud también, que tú decías al inicio. Joaquín, te voy a despedir con una canción que, bueno, no son aplausos, pero hay una canción que se ha montado, que el Ayuntamiento de Madrid le ha pedido a muchos artistas. ¿Tú uh-huh. recuerdas esa canción de Pongamos que hablo de Madrid, no?
Pues sí, de hay, Joaquín hay, Sabina, sí.
Pues hay una canción que, un vídeo que se llama Pongamos que canta Madrid, y es para agradecer a todos los que se dedican a cuidar, es decir, a vosotros también, en la labor, la labor que estáis haciendo. Vamos a quedarnos con este tema, Pongamos que canta Madrid, y yo te agradezco la labor que hacéis, de verdad, día a día, el esfuerzo, pese a todo que estáis haciendo en estos días en concreto, y ojalá pronto podamos hablar, bueno, pues con mayor alegría.
Sí, porque la felicitación es para los 300.000 trabajadores en el sector, que son muchos,
Son muchos. Joaquín Leizaola, director general de Ilunión Sociosanitario. Un placer volver a saludarte, aunque sea a través del teléfono. Cuídate mucho.
Igualmente, Fanny. Ahí estamos. Venga,
un abrazo.
Adiós.
El deseo viaja en ascensores. Un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid.
Bueno, realmente es un vídeo que yo les invito a todos a que lo busquen y lo disfruten. Pongamos que canta Madrid, la letra Pongamos que hablo de Madrid. Insisto, una versión, un mix que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido regalarnos a todos. Yo le decía a Joaquín Leizaola que era para, evidentemente, para los que están en esa primera línea, para los que se encargan de cuidar a los mayores, de cuidarnos a todos, a las fuerzas de seguridad, pero también a aquellos que tienen y que están trabajando desde el primer día. Y en alguna entrevista el alcalde también ha reconocido que es para todos y cada uno de nosotros, por hacer lo que tenemos que hacer, es decir, quedarnos en casa. Llega el momento de despedirnos, se termina el tiempo de estas palabras mayores por hoy, y lo vamos a hacer con una canción del recuerdo, pero con mucho ritmo. ¿Por qué? Porque, insisto, desde el inicio lo estoy diciendo hoy, estamos confinados, pero estamos aquí, tenemos que seguir viviendo y de la mejor manera posible. Y nos vamos a quedar con, iba a decir un éxito, es un referente de la música disco que seguro reconocen y que yo espero les haga moverse en estos momentos en cuanto escuchen esta canción, Sobreviviré, de Gloria Gaynor, además en castellano. Ella fue pionera en grabar en castellano, después siguieron otros grupos como ABBA, seguro. que también recuerdan ahora alguna canción. Incluso esta canción le hizo merecedora del Grammy a la mejor grabación en 1980. El tema del 78. Gracias a todos. Sobreviviremos, evidentemente, seguiremos aquí mañana a partir de las 12:05, después de ese boletín informativo de Radio Inter. Gracias a todos, quédense en casa, y gracias y un abrazo grande a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Hasta mañana.